¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María. Buenos días a la audiencia de la 103.7. Todo bien por acá y sumo una escuela más a lo que vienen hablando en la mañana. El EPET 14 aún no inició las clases.
Claro.
Hay una promesa de las autoridades de que empiecen el primero de abril, pero aún no tienen que arreglar unos baños y todavía las cosas están veremos.
Claro,
ahí hay otra
sería.
Comunidad. ¿Cómo?
El 3 sería recién porque primero es el sábado.
Claro, sí, exactamente. Y ahí hay una escuela más que la semana que viene los padres van a empezar a hacer acciones también. No sé si llegaremos a cortar la calle, pero que vamos a iniciar algunos reclamos. Yo tengo dos hijos ahí, así que...
Bueno, Berto.
Así que bueno, les cuento. Bueno. Pero no me llamaron para hablar de eso.
No,
para
pero gracias
escuelas
igual.
Que no funcionan.
Gracias igual por la data.
Bien, el tema por el que nos convocamos todos los miércoles para hablar generalmente de libros y de ediciones. Y en este caso, nosotros vamos a conversar con autoras de un libro que va recuperando o memorizando la historia de mujeres en la Patagonia a lo largo de 100 años. Uh-huh. Este libro se llama Nosotras somos ellas, se presentó hace poquito en la sede Bariloche de la Universidad Nacional de Comahue, y sus autoras son Julieta Santos, Mónica de Torres Curt y Laura Méndez, las dos últimas a quienes tenemos en línea hoy y saludamos desde la 103.7. Buenos días, Laura, buenos días, Mónica.
Buenos días, un gusto compartir esta mañana con ustedes.
Hola, buenos días, un gusto saludarte, Mauricio.
Bien, bien. Con Mónica hemos conversado muchas veces a lo largo de los distintos programas que venimos haciendo porque, bueno, ahora es jubilada, pero fue hasta el año pasado docente allí en el CRUB y es autora de libros de divulgación de la ciencia y de narrativa.
Sí, así es.
Bueno, pero hoy nos convoca Nosotras somos ellas. Laura, contanos un poco cómo surgió la idea de hacer el libro.
Bueno, el libro narra historia de mujeres patagónicas a lo largo de un siglo. Comenzamos en 1850 y terminamos en 1950. Si bien hablamos de toda la Patagonia, mayoritariamente las historias que narramos corresponden a las actuales provincias de Neuquén y Río Negro. Y la idea surgió prioritariamente porque yo soy docente de historia, he trabajado en todos los niveles educativos y en la historia que enseñaba notaba que faltaban protagonistas de esa historia, que eran estas mujeres que poblaron nuestro territorio. Generalmente la historia escolar o la historia transmitida es una historia prioritariamente política, organizada en función de la constitución del Estado Nacional Argentino, y en esta historia poco se decía de las mujeres. Entonces el desafío fue ver si teníamos posibilidades de rastrear a estas mujeres, si podíamos identificarlas con nombre y apellido en muchos casos, y si podíamos contar qué hicieron en el pasado en este territorio tan heterogéneo, tan desigual, donde hubo mujeres de todos los tamaños, de todos los colores, de latitudes diversas, pero que fueron forjando el presente que hoy tenemos.
Claro, esta historia que vos contás, política, siempre la mujer aparece como un dato de color en la narrativa o en la historiografía. ¿Vos las recuperás con nombre y apellido?
Sí, generalmente las mujeres aparecen como anécdotas, ¿no?
O, exacto.
Por lo general, asociadas a hijas de, esposas de o madres de, ¿no? Como que ese ha sido el rol predominante en esta historia más tradicional. Nosotros, a través de uso de fuentes diversas, como son las cartas, los diarios privados, la prensa, los edictos y disposiciones judiciales, las memorias de instituciones como las bibliotecas populares, las damas de beneficencia, empezamos a encontrar mujeres protagonistas que cuentan una historia. Y esa es la que recuperamos. En muchos casos podemos saber cómo se llamaban, en otros no, porque aparecen nombradas indistintamente como las mujeres que realizaban determinada tarea, cumplían determinado rol. En otras intentamos buscar sus nombres verdaderos porque recibieron forzadamente bautismos que le impusieron otros nombres que no eran con los que habían nacido. Así que bueno, es una tarea iniciada, totalmente inconclusa, pero que empieza a transitar un camino ya iniciado por otras, que tiene que ver con dotar al pasado de mujeres que podamos identificar.
Recién mencionaste que una de las fuentes fueron cartas. ¿Cómo llegaron a vos esas cartas o de dónde las ubicaste?
En muchos casos son cartas que fueron compartidas por familiares de sus abuelas, de sus bisabuelas, de su historia familiar. En otros casos son cartas que han sido publicadas a través de biografías o autobiografías, de textos que a veces no tienen circulación nacional, sino que tienen tiradas muy pequeñas. Por eso fue muy interesante recorrer bibliotecas populares de las diferentes localidades patagónicas, porque ahí muchas veces quedan, ¿no?, estos documentos que tienen que ver con archivos personales, archivos familiares o publicaciones más regionales que recuperan cartas. Tenemos un libro maravilloso, por ejemplo, que se llama Ya en la Patagonia, donde madre, abuela, hija y nieta se escriben a través de generaciones de cartas que han sido recuperadas y publicadas. O sea, con ese tipo de materiales son los que trabajamos.
Bien, otra de las autoras del trabajo es Mónica de Torres Curt. Mónica, ¿cuál es tu papel en el libro?
Bueno, yo, como bien dijiste, me jubilé y una de mis pasiones a la cual he podido dedicar tiempo después de mi jubilación fue a la escritura de textos de ficción. Y la convocatoria de Laura, a mí tanto como a Julieta Santos, fue a dotar este texto histórico basado en fuentes de otra mirada, otra lectura, otro lenguaje, que son los cuentos y los poemas en el caso de Julieta. Así que mi tarea fue escribir algunos cuentos breves que acompañaran este relato histórico, más apelando a la cuestión humana y relacionada con los sentimientos, con las emociones, con todas estas cosas que la historia como disciplina académica deja quizás un poquito de lado. Así que esa fue mi tarea, que disfruté un montón, no sin susto, porque no sabía si iba a poder hacerlo, pero fue esa mi participación en el libro. Y Julieta Santos, que es poeta, hizo algo similar con la poesía como lenguaje.
Recordemos que ya, ¿cuántos libros de narrativa tenés? ¿Dos?
De narrativa ¿Tres? Tengo dos propios y uno compartido en coautoría con Cecilia Fresco, que es una escritora de Villa Langostura.
Claro, sí. El Camino de la Izquierda es uno, el otro...
Y el otro se llama Todo lo que debemos decidir, que fue publicado por la editorial de la Universidad de Río Negro para una serie de narrativa que tiene, que se llama La Tejedora, que Exacto. tiene narrativa y poesía también.
Sí, y que La Tejedora, bueno, hacemos un paréntesis, la colección La Tejedora está disponible también en la web de la editorial de la Universidad de Río Negro.
Sí.
Bueno, Laura, cuando vos introducís este libro Nosotras Somos Ellas, hablás de un cuaderno marrón de la abuela Eustaquia. Contanos un poco eso, ¿ese cuaderno es real?
Ese cuaderno existió, y hay algunos autores que dicen que toda historia es autorreferencial, ¿no? Que siempre cuando contamos historias también hablamos algo de nosotras mismas. En mi caso, yo soy nacida en Cinco Saltos, en Río Negro, y cuando falleció mi abuela, sus hijos se repartieron las pocas pertenencias que tenía. Yo no estaba en ese momento viviendo en Cinco Saltos, y reclamé a la distancia su librito marrón, un librito ajado de cuero, con un lápiz siempre cortito al que había que sacar la punta, donde mi abuela anotaba refranes, experiencias de vida, una mezcla de diario íntimo con sabiduría popular. Pero nadie supo qué pasó con ese cuadernito. O sea, ninguno de las personas que tuvieron que ver con ese momento tuvo el interés de guardarlo. Y siempre fue una asignatura pendiente para mí, por eso digo que esta búsqueda de mujeres en la historia tiene un poco que ver con tratar de preservar esos libritos marrones que seguramente estuvieron en tantas familias patagónicas y que muchos de ellos han sido olvidados, destruidos, quemados o perdidos porque no se pensaba que tenían valor histórico. Ese es el desafío, ¿no? Dotar de valor histórico a las vidas vividas por las mujeres en nuestro territorio.
María, ¿alguna consulta para Laura y para Mónica?
Sí, y a cualquiera de las dos les quería consultar, porque siempre se habla sobre las mujeres invisibilizadas en la historia, ¿no? Y la falta de relatos. ¿Cómo fue esto, este proceso para decir, bueno, escribimos este libro e investigamos sobre esas protagonistas que tanto tiempo costó también ponerlas en la historia y en los relatos?
Bueno, arranco yo y por ahí Moni acompaña.
Sí.
La idea sí fue justamente tomar un posicionamiento que también es político, ¿no? Porque
claro,
dotar de presencia a las mujeres en el pasado también permite pensar su accionar en el presente y su proyección futura. Asumir un concepto de historia que no es solamente político, sino también es social, que es cultural, que es ideológico, que es tiene que ver con la vida cotidiana y con el espacio tanto público como privado, y ahí las mujeres tienen mucho que decir. Y aparte, identificar a aquellas mujeres que patearon el tablero, porque
claro,
el libro no las presenta solo como víctimas. Si bien en muchísimos casos fueron víctimas, en otras fueron protagonistas, y encontramos mujeres liderando grupos ya en época indígena, encontramos mujeres anarquistas militando por la pertenencia de la tierra, sobrevivientes a la campaña militar, luchando por el reconocimiento de la propiedad comunal, mujeres políticas, mujeres maestras, directoras, comerciantes, ladronas, prostitutas, es decir, tratar de ver que hubo una heterogeneidad de mujeres y que muchas de ellas pudieron patear el tablero, cambiar mandatos y generar trayectorias propias. Así que de eso se trata el libro también, que fue editado por Educo, la editorial de la Universidad Nacional de Comahue, que tiene su versión digital de acceso libre, o sea que se puede consultar libremente sin necesidad de comprar en formato papel para aquel que tenga la posibilidad y el deseo de leerlo en formato digital, y que cuenta aparte de nosotras tres con una suma invalorable del aporte de dos fotógrafas, Natalia Buch y Fernanda Rivera Luque, la primera barilochense, la segunda de Tierra del Fuego, que también incorporan fotografías e imágenes intervenidas como textos. Acá las fotos tampoco ilustran, como ilustraban las mujeres los libritos de la escuela secundaria, sino que también hablan a través de las cosas que transmiten. Así que esa es la propuesta general.
¿Dónde compro el libro? Nos escribían justo acá, bueno, en Educo, y también está la posibilidad a través de internet.
El libro se puede descargar gratuitamente del repositorio digital de la UNCO. También está disponible en la página del Centro Regional Bariloche, que tiene una sección que se llama La UNCO Publica. Ahí también está disponible. Y si quieren comprar el libro en papel, tendrían que comunicarse con nosotras. Tenemos una página que se llama nosotrassomosellas.com.ar. Y ahí hay dirección de contacto y hay un número de cuenta para la transferencia. Y bueno, después acordamos el envío, porque el correo termina siendo más caro que el libro al final.
Claro. Sí, creo que es alguien de Neuquén que consulta. Así que
sí, probablemente podamos hacer un envío general a algún lado. Ajá. Y bueno, no sé, tendríamos que acordar si hay varias personas en Neuquén que lo quieren comprar, una forma de hacerlo llegar por algún otro medio que no sea el correo.
Bien.
Pero bueno, lo podemos conversar, ahí hay una dirección de mail también donde nos pueden escribir.
Bien, genial. Nosotras somos ellas.com.ar, es el sitio. Bien. ¿Bertú?
Sí, y el correo es nosotras.somos.ellas.libro@gmail.com.
Bien.
Una última pregunta para Laura. ¿Por qué terminan en 1950 la recopilación de historias?
Primero porque el libro tenía que tener un número de páginas, invitar a la lectura y no generar espanto, así que pensamos en un libro de no más de 300 páginas para que pueda ser amable en el inicio de su lectura. Aún en esas 300 páginas hubo un montón de historias que dejamos afuera, porque uno siempre elige cuando narra el pasado qué cuenta y qué decide no mostrar, por lo menos en esta instancia. Y terminamos en 1950 porque realmente hubo un cambio muy importante en la vida de las mujeres, que es fue el hecho de poder transformarnos en electoras, ¿no? Con la posibilidad de las mujeres de votar, de elegir y ser elegidas a través del voto femenino liderado por la figura de Eva Perón. Hay un escenario que cambia porque las mujeres van a irrumpir con más fuerza en el espacio público, más allá de que había antecedentes ya muy tempranos del principio del siglo XX, pero ahora se transforman formalmente en ciudadanas con capacidad de participar de los destinos del elegir gobiernos en el país. Y ese es un quiebre muy importante en la vida de las mujeres y empieza otra historia que capaz narremos en algún otro libro, capaz que no, pero pensamos que fue un hecho significativo que nos permite pensar en un periodo que se transforma.
Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Laura, muchísimas gracias, Mónica, por el contacto con la 103.7 y seguiremos comunicándonos para divulgar la tarea que ustedes realizan allí ahora desde la narrativa.
Bueno, muchas gracias por el contacto, Mauricio.
Gracias, Mauricio. Gracias, audiencia. Ojalá el libro se lea, se discute, se piense e invite a otras a también compartir vivencias, experiencias, relato histórico y construir una historia más plural en la cual las mujeres seamos parte.
Gracias.
Bien. Bueno, estuvimos con...
Hasta luego.
Chau.
Bien, estuvimos Martín. Conversando con Mónica de Torres Curt y Laura Méndez, autoras junto a Julieta Santos del libro Nosotras Somos Ellas, 100 años de historias de mujeres en la Patagonia.
Buenísimo, de la editorial bien. De nuestra universidad.
Exacto, y si te parece bien, María, finalizamos la columna con una interpretación que hace Raúl Mercado.
Sí.
Quien en el día de ayer fue homenajeado aquí en la Universidad Nacional del Comahue, en el Aula Magna, fue reconocido como miembro honorífico de la Academia Nacional del Folclórico y en ese acto, se reconoció su trayectoria como músico y como compositor. Y aprovechando este homenaje vamos a finalizar la columna escuchando un tema de Raúl Mercado en donde él une un poco la música del altiplano con Juan Sebastián Bach.
Genial, gracias Bertú.
Por nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Thank you.
si es viernes 9 un orda wogni son un WhatsApp 2994-154-986.
En el aire, Radio Universidad Calf.